Buenos días a todos, que el Señor le bendiga. Estamos gozosos en el Señor de poder compartir en este día también su palabra. Antes quiero motivar a toda nuestra iglesia. Cada año tenemos un encuentro con las iglesias de convertidos a Cristo, las iglesias bautistas, las iglesias que están en el sur del país. Todos los meses sus pastores se reúnen con los pastores de esa región, de la cual muchos son misioneros de nuestra iglesia, y pues compartimos temas de relevancia entre nosotros como pastores. Y una vez al año, el día que se celebra aquí la Constitución de la República, que generalmente es festivo, aunque este año cae domingo, pues vamos a tener el encuentro de las iglesias el sábado 5 en la región de Catalina, la sección de Catalina, aquí en Baní. Y queremos que una comisión de nuestra iglesia pues también participe de este tiempo, si no toda la iglesia. Ellos están esperando, hermanos de Pedernales, hermanos de San Juan de la Maguana, hermanos de Padre Las Casas, también de Baní, de aquí de la ciudad de Santo Domingo, de San Cristóbal, de Jaina, y vamos a tener una gran concentración de hermanos creyentes allí adorando al Señor durante el tiempo de la mañana, y luego al mediodía comeremos, cada uno llevará su lonchera y comeremos ahí compartiendo con los hermanos, y luego saldremos a predicar casa por casa en la región de Catalina, de Baní. Así que estamos invitados para el día 5 sábado de noviembre, 5 de noviembre. Así que esperamos en el Señor que tengamos una representación del Ministerio de Música. Vamos a tener algún especial allí. Tenemos que reportarle al pastor Berno Figueroa, que es el encargado, el anfitrión de este año. Así que queremos que toda la iglesia se anime a compartir con nosotros. Hay un listado allí en la pizarra de boletines, porque queremos alquilar una guagua en el caso de que alguno no tenga transporte y quiera ir. Pues vamos a alquilar un autobús, por lo menos de 30 pasajeros, para que nosotros podamos compartir este tiempo con los hermanos de las iglesias del sur del país. Así que, antes que nada, quiero dejar esa motivación para que oremos por ese maravilloso encuentro que tenemos cada año. Amén. ¿Amén?
Amén.
Amén. Qué bueno. Como dice la palabra en el Salmo 133. Mirá cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Vamos entonces de inmediato pues abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo número 32. Deuteronomio capítulo número 32 y versículo 46. Y en esta oportunidad vamos a seguir la serie que hemos estado desarrollando durante este año, Una familia bajo la cruz, una serie que por la provisión de Dios se está convirtiendo en un libro que vamos a lanzar en Bolivia, en la Feria Internacional de Santa Cruz de la Sierra el próximo año. Y queremos sus oraciones por este propósito. Un tema de suma relevancia para la familia cristiana, para aquellos que quieran vivir pues a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y continuando con la serie que hemos estado desarrollando ahora en el área de la responsabilidad bíblica de los padres con respecto al periodo de la juventud, hoy vamos a hablar sobre cómo doblegar la voluntad de nuestros hijos en el Señor. Y dice aquí la palabra de Dios, capítulo número 32 de Deuteronomio, verso número 46. Dice, y le dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Vamos a orar y a pedir la bendición a nuestro Señor. Padre de la gloria, estamos ante tu presencia, deseando tu bendición. Sabemos que una de las etapas más difíciles del proceso de crianza, de ese proceso de instrucción que tú nos demandas a ejercer con nuestros hijos, es el periodo en el cual ellos pasan de la niñez a la juventud. Tal vez por los cambios que experimenta todo ser humano de manera natural en este periodo. Pero no solamente cambios físicos, sino también, Señor, los cambios emocionales y aún espirituales, en los cuales ellos batallan para buscar su propia identidad. Padre, por eso te rogamos que sigamos tu consejo, que tú nos ayudes por medio de tu palabra y a través de tu espíritu a poder vivir esa etapa de nuestra vida y poderla vivir dentro del contexto de tu palabra. Padre, bendice a cada padre aquí presente. Te ruego, Señor, que cada uno de nosotros podamos someternos y colocarnos bajo la cruz de Cristo para que podamos tener victoria. Que aún, Señor, cuando sabemos que la batalla ha sido ganada en la cruz del Calvario, tenemos una guerra espiritual y estamos librando esa guerra espiritual, porque no es contra carne ni sangre, como dice tu palabra, sino contra principados y potestades en las regiones celestes que quieren llevar a nuestros hijos y sus almas al infierno eterno. Pero sabemos que tú eres poderoso y aquel Señor que está en ti, aquel que tú has dejado al hombre que se convierte a ti, oh Dios, es más poderoso que el que está en el mundo. Y gracias te damos, Señor, por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Ya hemos tratado todo cuanto la palabra de Dios nos muestra acerca de cómo los padres tenemos que amar el corazón de nuestros hijos y cómo nosotros somos los responsables de aliviar las presiones que ellos experimentan en el paso de la niñez a la juventud, de tal manera que ellos puedan tener ese recurso por medio de la palabra de Dios para poder amar a Dios, ser de bendición para la gloria de Dios y ser ayuda y bendición en el contexto en el cual ellos se han desarrollado en esta tierra. Debemos analizar realmente cómo doblegar el área de la voluntad de nuestros hijos, un área sumamente importante en el desarrollo de cada ser humano. ¿Por qué? Porque esa área ha de regular muchos otros aspectos de la personalidad, del carácter, del comportamiento que debemos de tener como hijos de Dios que queremos hacer lo que a Él le place. Debemos de entender que la voluntad no doblegada se va a convertir en un impedimento para servir a Dios. Y es una, por eso, una tremenda prioridad en la vida de todo padre cristiano el que nosotros trabajemos arduamente con la ayuda del Señor para que nuestros hijos entiendan que su voluntad doblegada por medio de la obediencia primeramente a Dios y luego a nosotros le va a rendir tremendos dividendos en su vida espiritual. Esta labor tiene que comenzar desde los primeros días del nacimiento. Ya en el estudio anterior estuvimos viendo videos, ese pequeñito video de un niño con una voluntad no doblegada, una voluntad medalaganaria, que quería manipular el sentimiento de la madre a través de una rabieta. Y vemos que a través de la historia, cuando un niño, aún desde el primer tiempo de su desarrollo, no es sometido a una disciplina bíblica conforme a la voluntad de Dios, va a tener serios problemas en esta batalla que nosotros hemos de librar para llevar a nuestros hijos a Cristo Jesús. Dios nos ha llamado a utilizar su palabra. Él nos ha dado el recurso de su Espíritu Santo para que nosotros alcancemos esa meta que Él nos ha puesto para gloria de su nombre. Y como vemos aquí en Deuteronomio capítulo 32, y versículo número 46, dice la escritura allí: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy. Y es bueno recordar que esta demanda, esta enseñanza, esta petición de parte de Dios la hace Moisés en el momento en que el pueblo de Israel, luego de pasar 40 años por el desierto, se dispone a poseer la tierra prometida. Deuteronomio, o la palabra Deuteronomio, significa repetición de la ley. Es el momento en el cual Moisés retoma todo lo que Dios declaró en el monte Sinaí cuando sale el pueblo de Egipto. Allí cuando Dios le da los 10 mandamientos y toda la ley moral al pueblo para que fuera bendecido, ahora esa generación que nació en el desierto, que se desarrolló en el desierto, porque la primera generación pereció en el desierto, como la palabra de Dios lo muestra, necesitaban conocer y saber lo que le agradaba a Dios para ser bendecidos. Aplicad vuestro corazón a todas, no algunas, no a una parte, sino a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y esto nos indica, hermanos, que el mandato de Dios es que nosotros como padres somos los responsables de tomar la palabra de Dios, de tomar su palabra, llevarla al corazón de nuestros hijos, y a través de esa palabra, que no es más que una espada de dos filos. Así como el Señor Jesucristo explica en la parábola de la vid, es esa palabra de Dios que nos va a servir para quitar lo dañado, para recortar la vid, para cuidar ese sembrado, para proteger ese vástago que viene desarrollándose y que en el día de mañana dé fruto a 100 por 1. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como padres? Lo primero que debemos de entender es que como padres, los primeros que tenemos que tener convicciones somos nosotros. Dicen por ahí que no hay mejor vendedor que aquel que está convencido que su producto es el mejor producto que se ha fabricado. Oye, ¿usted se imagina? Yo recuerdo al hermano Gerardo Núñez, que era un vendedor nato. Tenía una compañía de ventas de accesorios y gomas y todo lo que tenía que ver con el vehículo. Pero de vez y vez, ¿verdad?, pues se agotaban los rubros, de verdad, que él vendía, y cambiaba de una marca a otra. Y yo veía que cada vez que él vendía una nueva marca, él decía: esta es la mejor. Pero ven acá, tú me dijiste a mí que la mejor era la que tú vendías anteriormente. ¿Cómo puede ser ahora que ahora esta sea la mejor? Y dice, bueno, esa es la mejor porque esa es la que yo estoy vendiendo ahora. Y nadie, absolutamente nadie, podrá vender algo en esta tierra que no esté convencido que es lo mejor que existe. Como decimos los dominicanos, lo mejor de América Latina y lo mejor de la bolita del mundo. No podemos de ninguna manera convencer a nadie si antes yo no tengo convicción de que lo que yo estoy tratando de llevar al corazón de la otra persona es lo adecuado. Y vemos aquí que Dios mismo nos demanda a nosotros tener convicción. Como cristianos nosotros tenemos que crear primeramente esa convicción espiritual en nuestra vida. ¿Es realmente la vida cristiana la mejor vida que yo puedo tener en esta tierra? Esa es la pregunta. ¿Estás convencido que si tú no estuvieses en Cristo, que si tú no tuvieses el poder del Espíritu Santo de Dios, tú vas a poder ser bendecido como has podido ser bendecido en el Señor? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Ciertamente estamos convencidos que la vida cristiana es la mejor de las vidas? Dice allí la palabra, aplicad a vuestro corazón todas las palabras que yo testifico hoy, primeramente a ti, Padre. Convencido de que cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestro corazón, vamos a tener bendición. Y no solamente en este texto de la palabra se nos hace este requerimiento, sino que a través de muchos otros textos de la palabra de Dios, la Biblia nos llama a llevar y tener un encuentro con el Señor, a vivir conforme a la palabra de Dios, a permitir que como esa espada de dos filos que es, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos haga discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es sumamente engañoso. Y la Biblia dice, solamente la palabra de Dios puede hacernos discernir a través del Espíritu Santo, discernir lo que realmente conviene a nuestra alma, conviene a nuestro corazón. En segundo lugar, vemos que los padres somos responsables. Entonces, después de haber afirmado esa convicción en nuestro corazón, debemos de ser responsables de llevar esas convicciones a nuestros hijos. No hay mayor hipocresía que aquel padre que desea que sus hijos conozcan de la palabra de Dios, vivan conforme a la palabra de Dios, practiquen la palabra de Dios, cuando nosotros como padres no hacemos eso. Eso va a traer ira al corazón de tu hijo. Tú vas a ser para tu hijo un hipócrita. Y vemos aquí en la palabra que cuando Moisés habla al pueblo en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 46, dice, primeramente, aplica la palabra de Dios a tu corazón con un propósito. ¿Cómo tú puedes aplicar la palabra de Dios a tu corazón? Tienes que leerla, tienes que estudiarla, tienes que escudriñarla. ¿La iglesia para qué es la iglesia? La iglesia es la escuela del cristiano. Nosotros venimos aquí a aprender. Este es la maestría que nosotros como padres tenemos que tener para que nosotros podamos equiparnos de tal manera que podamos responder toda pregunta, toda inquietud en la vida de nuestros hijos. Que cuando ellos vean que las soluciones que le estamos dando le va a traer bendición, felicidad a sus vidas, ellos puedan decir, la palabra de Dios es real. Pero aquí hay un propósito. ¿Para qué el padre tiene que equiparse? Dice allí la escritura. Recuerden, cada vez que aparece la palabra para en la Biblia, ¿habla de qué? ¿De qué habla? De propósito. De propósito. Cada vez que usted encuentre la palabra para, usted se detiene ahí y usted dice, vamos a ver para qué Dios quiere que yo aplique en este versículo a mi corazón todas las palabras que Él me está enseñando. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios en la vida de nosotros como padres? Dice allí, para que las mandéis a vuestros hijos. Para que las mandéis a vuestros hijos. Los seres humanos hoy día, bueno, y a través de la historia, cuando no conocen a Cristo, tener un hijo es como una gloria. Yo tuve 7 muchachos. ¿Ya? ¿Y? ¿Qué pasó con eso? ¿Cuál fue tu responsabilidad dada por Dios para que tú lleves esos hijos a tener vidas que glorifiquen a Dios y que ellos en esta vida sean bendecidos? ¿Te has preguntado eso? No, no, como los padrotes, ¿verdad? Como los padrotes. ¿Te has visto los padrotes, verdad? No, porque ese caballo dio no sé cuántas yeguas y no sé cuántos potrillos. O sea, usted no es un animal. Usted fue creado por Dios a su imagen y semejanza, dice la Escritura. Y fue creado por Dios a su imagen y semejanza y recibió de Dios por la transmisión divina esos atributos que Dios confió al hombre para que nosotros llevásemos nuestro corazón a Él. Eso es lo que dice la Biblia. No es para que usted se enorgullezca, que usted tiene la familia más grande, que usted es el papá más prolífero, que usted es un papá upe la matica. No es para eso. Si tú tienes un hijo, tú tienes una tremenda responsabilidad delante de Dios. No solamente dice aquí de tú prepararte en la palabra de Dios y en el conocimiento de Dios para que seas bendecido en esta tierra y tengas la seguridad de que cuando mueras vayas al cielo eterno, sino que dice aquí la Escritura, para que las mandéis a vuestros hijos, dice el texto. Para que la mandéis a vuestros hijos. Y la idea que se presenta aquí es de transmitir de manera fiel lo que realmente nosotros hemos aprendido de la palabra. ¿Cuántos de nosotros como padres venimos a reunirnos como iglesia a aprender de la palabra de Dios y luego nos sentamos con nuestros hijos? Mira, hijo, esto fue lo que aprendí de la palabra. Esto es lo que Dios quiere para ti. De esta manera Dios me ha hablado hoy por medio de su palabra. ¿De qué manera nosotros podemos poner por obra? ¿De qué manera nosotros podemos doblegar nuestra voluntad para ponerla al servicio de Dios y dirigir todo nuestro esfuerzo en doblegar la voluntad de nuestros hijos? Si lo antes dicho es una realidad de nosotros, nosotros vamos a ser bendecidos. Pero si eso no es una realidad en nosotros, oiga, ¿con qué fuerza moral usted va a poder pedirle a su hijo que viva conforme a la voluntad de Dios? En tercer lugar, los padres debemos de entender la importancia de este mandato de la palabra de Dios. Cuando Dios habla, no habla por hablar. Los seres humanos, ¿verdad? Vivimos hablando por hablar, ¿verdad? Bueno, hay que hablar. Hay que hablar. ¿Para qué hablas tanto? ¿Para qué? Y cuestionamos. Pero Dios no habla por hablar. Dios tiene propósito. Cuando Dios te dice una cosa, Dios tiene propósito. Y vemos allí el propósito primordial de este mandamiento de Dios para los padres, para que puedan doblegar el corazón de sus hijos. Mire lo que dice el versículo 47 ahora, Deuteronomio capítulo 32. Abra su Biblia ahí, abra su Biblia. Es la palabra de Dios. Vea lo que dice el Señor allí. Ah, ¿qué dice la escritura? ¿Cuál es la razón por la cual Dios te está diciendo a que tomes su palabra y que le enseñes a tus hijos? Porque no es cosa vana. No es un disparate. No estamos hablando de cosas disparatosas. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades.
Pero ahora le damos con él.
Seguimos. ¿Qué dice ahí? Porque no es cosa vana. ¿Qué es lo que es vano? Sin sentido, sin propósito. Esto no es simplemente, bueno, porque tú sabes que los cristianos, no es cosa vana. No es cosa sin propósito. Dios tiene un propósito en todo lo que Él hace. Y dice aquí claramente, porque no es cosa vana. Oiga lo que dice, es vuestra vida.
¿Tú amas a tus hijos? Miren, cuando a uno se le muere un papá o una mamá, ¿cómo le llaman a uno? Huérfano. Cuando a usted se le muere la esposa o se le muere a usted, hermana, la esposo, ¿cómo le dicen? Viudo. Cuando a usted se le muere un hijo, ¿cómo le dicen? No hay palabras que definan eso. Yo no he pasado por ahí, pero dicen que el dolor más grande que puede experimentar el corazón de un hombre es cuando pierde un hijo. Cuando tiene que enterrar un hijo. Eso es que eso no es ley natural. La ley natural es que los jóvenes enterremos a los viejos. No es ley natural que el padre entierre al hijo. No hay palabra que pueda definir la posición de un padre que experimenta el dolor de perder un hijo. Y mire lo que dice aquí la Biblia. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Por medio de esta ley, haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomarla como posesión, para posesión de ella. Oiga, la Biblia dice que el hijo rebelde no tiene larga vida. Un hijo que no tenga una voluntad doblegada, una voluntad férrea conforme a lo que enseña la palabra de Dios, mire, va a morir joven. Usted va a tener que enterrarlo. Y el culpable de perder ese hijo a destiempo va a ser usted como padre. Porque no le enseñaste a dominar su corazón. No le enseñaste a tener el dominio propio que viene a través del poder del Espíritu Santo de Dios en aquellos que se han convertido a Cristo. ¿Por qué? Porque conociendo la verdad, tú no transmitiste la verdad. Vamos a Romanos capítulo 1, verso 18. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en esta porción de la palabra acerca del gran pecado y de la gran culpabilidad de los hombres que, habiendo conocido la verdad de Dios, la detienen y no se la transmiten a sus hijos. No se sientan con sus hijos a enseñarle lo que Dios dice, haciéndole entender que no es cosa vana, es su vida. Note lo que dice aquí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y recorra todas las civilizaciones del mundo antiguo. Y de todas las civilizaciones que se desviaron de Dios y en vez de adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿qué están adorando? Una vaca. Una imagen, una estatua, un animal, eso es lo que están adorando. Y no a uno solo, a veces hasta a múltiples dioses. Los griegos eran unos que tenían tantos dioses que había un monumento, dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, al Dios no conocido. Para por si acaso se nos olvidó algún Dios. Bueno, mira, si ese Dios está reclamando que no le hicimos un monumento o una estatua. Bueno, mira, para ti es ese. Al Dios no conocido. Y eso es lo que han hecho los hombres. ¿Qué Dios hace como consecuencia de que el hombre no transmite a sus hijos la verdad? Note lo que dice aquí. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Si la LGTB hoy día leyese la Biblia, supiese por qué razón está pasando lo que está pasando hoy. Se dice hoy día en las noticias, ayer en CNN, en uno de sus títulos, las enfermedades venéreas y de transmisión sexual han proliferado y han aumentado de manera descomunal en los Estados Unidos. Que se lea la Biblia. ¿Como consecuencia de qué? Dice allí la palabra, de que el hombre se entregó a pasiones vergonzosas, aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es contra naturaleza. Dice, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron ¿qué? En sí mismos la retribución debida ¿a qué? A su extravío. El puente está roto. Y si tú te extravías del camino y te vas hacia ese puente, que está roto, te vas a caer en el río. Es una consecuencia debida a su extravío, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. Que Dios te está señalando un camino. Y Dios te está diciendo por dónde tú debes tomar. Y Dios te está diciendo lo que tú tienes que hacer. Y Dios te está diciendo a dónde tienes que ir para que tú tengas felicidad y puedas tener felicidad en la vida de tus hijos. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero Dios no se queda ahí. Todavía Dios dice más. Y dice el versículo 28, Romanos capítulo 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso es lo que es el hombre hoy día, sin Dios. Eso es lo que encontramos nosotros en la calle. Eso es lo que nosotros estamos viviendo día a día, en la realidad de nuestro contexto social. Violan una niña, y después la masacran y la descuartizan. Hijo mata a sus padres, la droga entra por donde quiera, aquel se fundió a través de una sobredosis. Eso es lo que estamos viendo. Yo leo, señores, eso se escribió 2000 años antes de nosotros. 2016 años, vamos a echarle 30 y pico de años, quítele ahí lo que usted quiera, póngale 1900 y qué sé yo cuántos años. Y eso parece que es tal cual una reseña de cualquier periódico en nuestros días. ¿Qué dice el versículo 32? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Son dignos de muerte. Y la Biblia habla de dos muertes. Habla de una muerte física, cuando el cuerpo se separa de su alma, y habla de una muerte espiritual, cuando el alma se separa de Dios, porque Dios es vida, Jesús es vida. Mírenlo ahí, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La vida. Eso es muerte espiritual. Y la Biblia nos enseña en esta porción de la Escritura, ¿por qué es importante que un padre tenga convicción en su corazón? ¿Por qué es importante que ese padre tome la palabra de Dios y la lleve al corazón de su hijo? ¿Para qué dice allí la palabra? Porque no es cosa vana. Señores, no estamos hablando de brinca la tablita, 2 y 2 son 3. No estamos hablando de cosa vana. Estamos hablando de algo real. Del poder de la palabra de Dios en una persona que debe ser transformada, porque por causa del pecado estamos camino al infierno. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, es de tu vida que se está tratando, es de la vida de tus hijos. Y no solamente de la vida que ellos van a tener en esta tierra, sino de lo que va a pasar después que te mueras. Después que tú naces, lo único que te queda es morir. Y después que tú mueras, lo único que te queda es ir a dos lugares. O al cielo, o al infierno. Allí irás tú, y allí irán tus hijos. Y el Señor dijo claramente, de cierto os digo que el que no nace de nuevo no puede ver o entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Ahí está la referencia, búsquelo. No lo digo yo, lo dice Dios, que es el dueño del cielo. Yo no soy dueño del cielo, a mí me van a dejar entrar por misericordia. Dios es el dueño del cielo y Él está diciendo lo que tú tienes que hacer para prolongar tus días sobre la tierra, dice allí la Escritura, para ser bendecido por Dios. Dios no está haciendo aquí una advertencia bien clara, no está haciendo Dios aquí una advertencia que por desgracia los hombres desoyen a este mandato que Él establece en su palabra. Porque como hemos visto aquí en Romanos 1, el hombre ha detenido con injusticia la verdad. Eso está escrito ahí en la Biblia. Mis padres la detuvieron. ¿Qué hicieron? Oh, yo me acuerdo, en mi casa se abrió una Biblia en el Salmo 23 y esas dos páginas del Salmo 23 estaban negrecitas. Todas las demás estaban como vinieron de la imprenta. Detuvieron con injusticia la verdad. Por la misericordia de Dios, el Señor trajo a nuestro corazón su palabra. Y nos hizo entender hacia dónde íbamos caminando, al infierno eterno, dice la palabra. Pero Dios dice, tienes que escudriñar la palabra y a través de la palabra tú vas a crear convicciones y vas a llevar esa convicción a tus hijos. ¿Por qué? Porque esto es vuestra vida. ¿Cuál es la forma de ejercer esa responsabilidad? La Biblia dice que tú como padre tienes que criar a tus hijos con rectitud, amor y misericordia. No importa cuál sea la edad de tus hijos, tenemos que hacerle entender, oye, que él tiene que someter su voluntad. Yo me acuerdo, muchachos en el colegio, cuando yo fui director del colegio, ah, pero en este colegio sí hay regla. Así me decían. Ah, ¿tú quieres vivir sin regla? Mira, cuando tú salgas de este colegio y te vayas allá afuera, lo único que tú te vas a encontrar para tu vida son reglas. Reglas. Tú no puedes salir a la calle como te da la gana. Tú no puedes hacer en la calle lo que te da la gana. Tú no puedes vivir en esta vida como te da la gana. Tú, para poder ser alguien en esta tierra, tú vas a tener que someterte a múltiples reglas. Así que ve practicando. Ve practicando. El hombre tiene que entender que tiene que someterse. La palabra de Dios, mire, desde ahí en Romanos capítulo 13, la Biblia te dice a ti que nosotros tenemos que someternos a toda autoridad. Tus hijos, igual que nosotros, tenemos que someternos a toda autoridad. Tus hijos tienen que entender que en su hogar tienen que someterse a sus padres, que en la escuela tienen que someterse a sus directores y maestros, que en la iglesia tienen que someterse a sus pastores y líderes, que en su nación tienen que someterse a su presidente y a las autoridades civiles y militares, y que tienen que doblegar su voluntad. No es hacer lo que te da la gana. Eso hacen los perros. ¿Tú has visto los perros por la calle? Los perros callejeros, usted lo ha visto por la calle. Hacen lo que les da la gana. ¿Eh? Si tienen ganas de hacer pipí, nada más levantan la patica a donde quiera. Si quieren hacer aquello, se le suben a la perrita. Y a donde quiera, no importa que lo vean, no importa que... No importa, somos perros. Pero usted es un ser humano con un alma creada por Dios para que usted elija el lugar de la salvación y de la vida eterna, como dice la Escritura. Entonces, el instruir a nuestros hijos para ejercer esa autoridad que Dios demanda, ellos tienen que entenderla. Y no podemos instruir a nuestros hijos haciéndole exigencias en nuestra condición de jefes. No, no, porque aquí yo soy el que mando. No, no, mi hijo, mira, ven, vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos aquí, mi hijo querido, ven, vamos a sentarnos. Mira lo que dice Dios. Yo soy tu autoridad en esta tierra. Ya yo pasé por donde tú estás. Tú no has pasado por donde yo estoy, pero yo pasé por donde tú estás. Y Dios te dio a ti, este Padre que te dio, para que tú obedezcas, para que tú te sometas. Porque se está tratando de tu vida. Y en el día de mañana tú vas a tener que someterte a otro que no es tu Padre. Y para que tú estés sometido a otro que no es tu Padre, tú primero tienes que someterte a tu Padre y a todas sus autoridades. Y hacerlo en amor. Hacerlo con misericordia. ¿Por qué? Porque tu hijo viene en blanco. Y tu hijo te lo entregaron, mire, en blanco para que tú escribas sobre él y para que tú lo eduques y para que tú le enseñes y para que tú creas en él convicciones que le van a llevar a la vida eterna. Tú tienes que mandarlo con rectitud, con amor y misericordia. Tú tienes que hacerle entender lo que es el temor a Dios. Para que sea sabio. ¿Qué dice la Biblia? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Tú quieres hijos sabios? Que teman a Dios. Que teman a Dios. ¿Cuál es el hijo sabio? El que obedece a su padre. Consigue de su papá lo que sea, porque obedece a su padre. Su padre le tiene confianza. ¿Por qué? Porque su padre sabe que él no va a hacer nada delictivo. Porque él se ha comportado correctamente. Porque él está haciendo las cosas como tiene que hacerlas. Ese es el hijo sabio a quien el padre le confía todas las cosas. ¿Por qué? Porque ha andado por donde tiene que andar. Porque está viviendo como tiene que vivir. Asimismo dice Dios, tienes que ser temeroso de Dios para que seas un hijo inteligente. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Oiga lo que dice Mateo capítulo 7 y verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué tenemos que doblegar la voluntad de tu hijo para que sea conforme a la voluntad de Dios? Porque si él vive conforme a su voluntad, él va a ir al infierno eterno. Pero si él vive conforme a la voluntad de Dios, él va a ir al cielo, dice la Escritura. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. La voluntad tuya y la voluntad de tu hijo tiene que estar sometida a la voluntad de Dios. Por eso nuestros hijos, mire, no serán creyentes genuinos a menos que no sometan su voluntad a la voluntad de Dios. Podrán llamarse evangélicos, se podrán llamar bautistas, pentecostales, protestantes, como usted lo quiera llamar, católico, adventista, testigo de Jehová, todo lo que usted quiera, pero no van a ir al cielo. Porque al cielo no se entra teniendo títulos. Al cielo se entra haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Lo ve ahí? Lo dice ahí su palabra. Solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por otro lado, tú tienes que criar a tus hijos y vas a ejercer esa responsabilidad de doblegar su corazón, haciéndole entender que de esto depende, oiga, el control de su vida. ¿Por qué? Porque una voluntad doblegada tiene dominio propio y sabe decirle que no a lo que hay que decirle que no y sabe decirle que sí a lo que tiene que decirle que sí. Eso es lo que dice la Biblia. Y una persona que no tenga una voluntad doblegada, mire, usted sabe las presiones que están ejerciendo el mundo para estos muchachos jóvenes hoy día. Yo me acuerdo cuando yo era muchacho. Mire, para yo verle el ombligo a una mujer en una foto, había que correr. Había que buscar mucho. Porque hasta en los periódicos, cuando una mujer salía, yo me acuerdo en el tiempo de Trujillo, bueno, de hecho los trajes baños eran enterizos. Y cuando una muchacha se le ocurría ponerse un bikini y salir en una foto en los periódicos, le ponían una raya negra, una banda negra aquí en la barriga. Nuestros hijos están, oiga, a la distancia de un clic para ver la perversión más grande que pueda haber en esta tierra desde el punto de vista sexual. ¿Cómo ese hijo en el cual están batallando sus pasiones y deseos? Porque usted es un hipócrita si usted dice, o usted no es hombre. Sus pasiones y deseos, que queriendo o pudiendo tener gratificación sexual de la manera más fácil del mundo, le diga, no, quiero agradar a Dios. O como dijo el profeta Daniel, No me voy a contaminar con la comida que me da el rey. Eso solamente lo puede hacer uno que está dominado en el poder del Espíritu de Dios. Uno que tiene convicción de que a Dios hay que someterse. ¿Usted sabe cómo define la Biblia a los cristianos? Gálatas capítulo 5, verso 24, que dice: los que son de Cristo han crucificado sus pasiones, la carne con sus pasiones y deseos. Yo no soy un animal. No es lo que mi carne ni mis deseos me pidan. Yo voy a hacer lo que es la voluntad de Dios. Yo voy a crucificar mi carne con mis pasiones y deseos para hacer la voluntad de Dios. Ese es un hombre con la voluntad doblegada a Cristo. Vamos a Proverbios capítulo 16, verso 32. Un tremendo ejemplo, una tremenda analogía que se presenta aquí en la palabra. Oiga lo que dice aquí la Biblia: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Oiga qué interesante ese pasaje de la Escritura. Vuelvo a repetir: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Usted no ha visto esos muchachos que andan por ahí dándose burrunazo donde quiera? Yo me he encontrado en la calle situaciones en las que yo tengo que ir a separar a dos porque se entraron a pecozón inmediatamente. Ven. Y este es tu mamá, toma. Y este es tu mamá. Y trompa. No, porque le di bien dado. Y se cree que un hombre porque le dio bien dado, porque él cree que es fuerte, y él es el papa upa, y él es el detective de la película, y a él nadie lo vence, porque yo, ven, tú no ves ahora los molleritos que tengo, porque ahora están de moda los molleritos. Como dice el pastor Narciso, usted nada más tiene que ver los que están yendo al gimnasio, de que andan así, ven. ¿Y de qué te sirve esa fortaleza si no tienes dominio propio? ¿Qué dice aquí? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿De qué te sirve la ira? Tener un ojo morado, como dice la Biblia. ¿De quién es el morado en los ojos, dice la Biblia? ¿Ah? Del necio. ¿Y qué dice la palabra de Dios aquí? Dice: y el que se enseñorea de su espíritu, el que tiene dominio propio, el que le dice a su espíritu lo que tiene que hacer. Y no es el espíritu el que te va a tener que decir a ti lo que tiene que hacer. Ese es mejor, dice allí, que el que toma una ciudad, dice la palabra de Dios. Esa voluntad carnal y no doblegada, oiga, es tu peor enemigo. Es tu peor enemigo. ¿Usted sabe lo que decía el apóstol Pablo a Timoteo? Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Ten cuidado, porque tu peor enemigo eres tú mismo. Tus pasiones y deseos son los que te separan de Dios. Tus pasiones y deseos es lo que te lleva a la perdición. Eso es lo que está diciendo ahí. Domínalos, somételos conforme a la voluntad del Señor. Como dijo el salmista: hacer tu voluntad me ha agradado. Y por último, que vemos primero los peligros de una voluntad no doblegada. Eso es lo primero que vemos. ¿Cuál es el peligro de tener una voluntad no doblegada? Alguien dijo por ahí: los hombres sin Cristo hacen su propia voluntad en proporción a lo estúpido e imbécil de sus mentes. Y si no, vaya a la cárcel. ¿Sabe cuánta gente honorable? ¿Cuántas personas sin voluntad doblegada se dejaron pervertir por 2 o 3 pesos, como dicen por ahí? Que por una pasión mataron a su mujer. Que por una pasión violaron a sus propias hijas. Señores, eso es lo que estamos viviendo en este tiempo y en todos los tiempos, porque el hombre no ha cambiado. Tenemos la misma materia prima que Adán y Eva cuando pecaron. Mire, la misma materia prima para ser el peor de los pecadores. Por eso dice el apóstol Pablo, mire que el que se cree que esté firme, que no caiga. Porque hay muchos que, no, yo no. Yo me acuerdo un amigo que yo tenía que me decía, a mí nadie me compra. Pasaron los años y un día estamos en la oficina y tocan el timbre y era ese amigo, temblando, literalmente temblando. ¿Pero qué te pasa? Acabo de darme cuenta que tengo precio. Todos los hombres tienen precio, a menos que no tomen el valor de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Otro gran peligro que trae a nuestros hijos hagan su propia voluntad, es que ellos, cuando sean hombres y mujeres, van a perder todo lo que pase por sus manos. Si es dinero, mire, se le va a ir así como papeletica con alita. Porque no tienen voluntad. No tienen el dominio propio para saber lo que cuesta el sudor de tu frente y saber ser un administrador conforme a la voluntad de Dios, dice la Escritura. En cuanto a la vida sexual, mira, no te tomes de sorpresa. Tendrá una mujer, una esposa, y tendrá 2 esposas, y tendrá 3 esposas, y tendrá 4 esposas, y yo no sé a dónde va a llegar. Pregúntale a Elizabeth Taylor, ¿cuántos hombres fue que tuvo Elizabeth Taylor? Yo no sé cuántos hombres tuvo Elizabeth Taylor. Ella lo contaba así, como comprar zapatos. Por no tener una voluntad doblegada conforme a la voluntad de Dios. No podrán soportar ningún tipo de adversidad que venga a su vida de una manera adecuada y conforme a la voluntad de Dios. Y otro peligro que demanda control, sometimiento a la voluntad de Dios, es que tu hijo en el día de mañana no va a poder disciplinar ni podrá someter la voluntad de sus propios hijos para la gloria de Dios. Y por eso hay padres que usted ve que se casan, tienen hijos. Ay, pero uno sí sufre, mi madre. Yo nada más oigo eso de que, hijo chiquito, problema chiquito. Hijo grande, problema grande. ¿Por qué? Porque hijo chiquito, soluciones chiquitas, y convicciones chiquitas. Hijo grande no tiene ningún tipo de convicción. Tan simple como eso. ¿Con qué herramientas tú vas a poder lograr la bendición de tu hijo si tú no le estás proveyendo esas herramientas? ¿De dónde? Tú no lo mandas y te preocupas porque sea un buen médico, un buen arquitecto, un buen ingeniero, un buen no sé qué. ¿Y qué hace? Lo metes y lo sometes a una universidad, a una escuela, años, maestría, doctorado. ¿Eso qué es eso? Disciplina. ¿Para qué? Para que sea un buen profesional. Pero ¿de qué te sirve ser un buen profesional y no tener un hogar bendecido por Dios? No tener una esposa fiel y tú ser un marido fiel. ¿De qué te sirve tener hijos que te van a dar dolor de cabeza y que todo el dinero que tú te ganes en esta tierra, oye, te lo va a botar? ¿De Esa es la tragedia más grande que están pasando los padres ricos hoy día. Ver a sus hijos. Usted ve la cantidad. Si usted, yo tengo 67 años, mis hijos. Mira, oigan lo que le voy a decir. Yo he visto muchas familias encumbradas de abolengo, de sangre azul, aquí en este país, que están pasando hambre hoy día, porque sus hijos lo botaron todo, porque lo prepararon para todo, pero no lo prepararon para la vida eterna. No lo prepararon para servir a Dios. No lo prepararon para entender el valor de la vida, como dice la Biblia allí. Es la vida, es su vida, dice allí la palabra de Dios. Por eso es importante que tú entiendas que tienes que enseñar la palabra a tus hijos y darle convicción a tus hijos. Ahí vimos los peligros. Ahora el propósito de Dios. El propósito de Dios. Proverbios 25, abra su Biblia allí. Versículo 28. Note lo que dice aquí. Este es el propósito de Dios. Usted ha ido a la ciudad colonial, ¿verdad? ¿Para qué se edificaron las murallas en la ciudad colonial? ¿Para defenderse? ¿De quiénes? O de los piratas del Caribe. 1, 2, 3, 4, sí. ¿Por dónde va la película? ¿Eh? De los piratas del Caribe. Para eso era la muralla. Para defenderse. Para defender a la ciudad. Dice la Biblia, yo tengo que poner muralla a mi corazón. ¿Para qué? Para defenderme de mis enemigos. Y aún de mi mismo enemigo, que soy yo. Oiga lo que dice aquí. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Usted no ve por ahí que dicen, ese es un rienda suelta. Ese es como el caballo que lo soltaron, mire, y las riendas se olvidaron jalarla. Ese no sabe lo que usted sabe la fuerza que se necesita para arriar un caballo. Y cuando usted, ese pobre caballo mal que le meten ese tribo en la, de ese, esa, ¿cómo se llama? Ya me olvidó el freno en la boca. Y cuando lo halan así, que lo ponle freno. Y ese caballo nomás así, ¡yeah! Ahí mimito se quedó. Porque le arrearon la rienda. Pero dice aquí la palabra que como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En pocas palabras, como ciudad destruida y sin defensa en tiempo de guerra, es el hombre cuyo espíritu no tiene una voluntad doblegada. En otras palabras, dice, el que no se posee a sí mismo, no posee nada, aunque lo tenga todo. El propósito primordial, entonces, de cada padre es lograr ese propósito, que tus hijos aprendan a tener muralla. Bueno, pero que nosotros estamos aquí trancados. Usted no ve los muchachos que salen. Pero ven acá, pero uno no puede aquí hacer nada porque tienen a uno trancado. Esos son los jóvenes que le hablan a los papás así. Y entonces, oye, no veas las murallas como si fuera un encarcelamiento. Enséñale a tu hijo a ver las murallas como una protección para sus enemigos. Eso es lo que él tiene que entender. Eso es lo que tiene que aprender. Porque si tú sales afuera de esas murallas, tú vas a tener problemas. Y están viendo, porque hay ejemplos, aunque dicen por ahí que nadie levanta los pies en cabeza ajena. ¿Eh? Nadie aprende en cabeza ajena, porque solamente tú tienes que ver lo que tú tienes al lado, lo que están viendo tus hijos en su propio contexto, y ellos se van a dar cuenta de qué es lo que estamos diciéndole. El propósito primordial de un padre es tratar de doblegar esa voluntad y crearle defensa a sus hijos. ¿Y cuáles son las bendiciones? Mire, todo aquel que gobierna su voluntad y la somete a Dios va a ganar toda batalla. Todo aquel que se somete a la voluntad de Dios, dice la Escritura, va a tener bendiciones hasta la eternidad. Una pregunta: ¿de qué le sirve a un impío tener posesiones? ¿De qué le sirve tener bienes y no, mire, poseer a todo lo que quiere en esta tierra y no poseer dominio propio? ¿Te está viendo la campaña de los United States? ¿De qué les sirve a esos candidatos ser multimillonarios? ¿Se jactan? ¿Te lo he visto en la...? Yo me he tirado la 3 debate. ¡No, porque yo soy rica millonaria! ¿De qué te sirve si no tienes la sabiduría ni el dominio propio para quedarte callado cuando tienes que quedarte callado? ¿De qué te sirve toda tu sabiduría si tú no puedes controlar ni siquiera las muecas? Como la señora aquí. Siempre está. ¿De qué te sirve? El que doblega su voluntad, mire, podrá luchar con los enemigos de su alma y podrá vencer. El que tiene una voluntad doblegada, dice, prosperará en todos sus caminos y va a glorificar a Dios en todo lo que hace. Y las bendiciones más grandes que puede tener tu corazón doblegado y el corazón de tus hijos conquistado por Dios, mire, van a ser bendiciones hasta que sobreabunde. Amados hijos, aquí los jovencitos. A estos jovencitos. Cuando yo lo veo, me veo tan viejo. Sí, porque todito lo que nacieron aquí, yo lo fui a cargar cuando estaban en el hospital naciendo. Mire. Dice Proverbios 3:11, mis hijos, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. No menosprecies cuando tus padres te están tratando de enseñar el camino de la salvación. Y a los padres, no dejes a tus hijos sin control. No seas un padre simple. Hay padres que son tan simples. Tan simple. No, pero eso no es nada. Y después uno pasa por la triste situación donde viene el papá. Ay, pastor. Mi hija está embarazada. Pero eso no era nada. Esa es la consecuencia de ser simple como padres. Esa es la consecuencia de no oír el consejo. La Biblia dice, en la multitud de consejos, ¿qué? Está la sabiduría. Ese muchacho no te conviene. Pastor, pero qué tan bonito ese muchacho. Yo no voy a conseguir otro así. ¿Tú quieres ser feliz? ¿O tú quieres desgraciarte toda tu vida? Obedece. Padre, no seamos simples. No permitamos que nuestros hijos hagan lo que quieren. Ayudémosles, como dice la palabra, a poner muralla para sí mismo o alrededor de sí mismo. Que aprendan a someterse a lo que Dios ha decretado. ¿Para qué? Para que ganemos la voluntad y el alma de en nuestros hijos. Y ojalá que usted no tenga que pasar por la triste experiencia de enterrarlo antes de tiempo. Porque dice la palabra de Dios que el que no obedece a Dios no será de larga vida. Vamos a orar. Padre de la gloria, como dice tu palabra, y sobre todo esto y para todo esto, ¿quién es suficiente? Perdónanos por los errores que hemos cometido en este proceso de crianza. Perdónanos porque ni siquiera nos preocupamos por prepararnos para ejercer la labor más importante de la vida, que es enseñar y entrenar a nuestros hijos. Padre, que nosotros podamos dirigir el corazón de nuestros hijos a ti. Que podamos enseñarle lo que tenemos que enseñarle para que tengan dominio propio, para que tengan temor a ti y para que te conozcan y sean inteligentes en la aplicación de estas cosas. Padre, bendícenos y ayúdanos a entender la importancia de todo esto que hemos estado tratando. Señor, y que al final de todo, la gloria sea para ti. Bendice aquí a cada padre, bendice a cada hijo, oh Dios, y que estas herramientas sirvan para ponerla por obra. Te lo rogamos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.